lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de este programa que escuchan, El Enfoque en Onda Madrid, que ya saben, nos lleva todos los días, de lunes a viernes, desde las 7 y hasta las 12 de la noche. Es miércoles, es 14 de junio, vamos alcanzando el ecuador del sexto mes del año y nos encaminamos poco a poco, día a día, hacia las elecciones generales del 23 de julio. Quedan ya menos de 40 días para votar. Y vamos conociendo listas de unos y de otros, ya conocemos las de los dos, se supone, llamados a liderar el futuro gobierno, el gobierno que salga de esas elecciones del 23 de julio. El Partido Socialista las hizo públicas hace unos días y hoy ha hecho lo propio el Partido Popular. Y miren, en Madrid, si uno echa un ojo a la lista, va a notar un marcadísimo acento ayusista. Hay un buen puñado de nombres que vienen de la Asamblea, que vienen de la política regional. Pedro Muñoz Abrines, hasta ahora portavoz en la Cámara. Noelia Núñez, que ha sido coportavoz y candidata a la alcaldía de Fuenlabrada el pasado 28 de mayo. Eugenia Carballedo, expresidenta de la Asamblea. O Paloma Martínez, exconsejera de Medio Ambiente. Pero el nombre propio, el nombre del que estábamos todos pendientes, el puesto sobre el que sobrevolaban muchas quinielas, y ningún acertado, por cierto, tampoco las que hacíamos aquí en El Enfoque, es el del número 2, la número 2 en este caso. Marta Rivera de la Cruz, exconsejera de Cultura, ex de Ciudadanos, concejal electa al Ayuntamiento de la capital, va a ser quien asuma ese puesto tan relevante y tan simbólico, el número 2 de la lista por Madrid, por detrás, claro, de Alberto Núñez Feijóo. Un puesto que muchos pronosticábamos, sería para él o la gurú económico del partido, pues no, va para Rivera de la Cruz, una mujer de cultura, de consenso, dicen en el Partido Popular, y que ya tiene experiencia en gestión, bajo las siglas de Ciudadanos y del Partido Popular, al frente de esa Consejería de Cultura, y tiene experiencia también en el Congreso de los Diputados, fue diputada por Ciudadanos. Se deshoja, pues, la margarita en el Partido Popular, mientras se van peinando las listas de otros, las de Sumar. Pues las de Sumar siguen sin incluir a Irene Montero, por mucho que insistan los morados en que hay que incluirla. Se le pregunta a Yolanda Díaz todos los días, no se crean. Antes contestaba diciendo que eso no le interesa a nadie, el hablar de Irene Montero, claro. Hoy ya ni siquiera ha contestado. A quien sí que se le ha mandado recado por parte de Yolanda Díaz ha sido a Nadia Calviño, que hoy en una entrevista ha dicho bien alto y bien claro, y más de una vez, que Podemos, en lo que a economía se refiere en el gobierno, ha hecho poco por no decir nada. Claro, Yolanda ha sido y es todavía ministra de Trabajo. Se pueden imaginar ustedes cómo le ha tenido que sentar. Ha dicho luego en un acto que esto no va de nadias o nadies, en alusión, claro, a las palabras de Pedro Sánchez del pasado fin de semana en el Comité Federal del PSOE, donde dijo que el Partido Popular no tenía a nadie mientras el Partido Socialista tiene a Nadia. Por cierto, coaliciones, fragada de Valencia, parecía que esto iba a ser como un dominó, caída la primera ficha, caen todas, pues nada más lejos de la realidad. En Murcia el Partido Popular deja fuera de la mesa de la Cámara a Vox y dice que va a gobernar solo sí o sí. Los de Abascal tienen 9 diputados, pero quieren dar la batalla y hoy han dicho que los populares les están obligando a ir de nuevo a las urnas. Dicen que están obligando a los populares a que haya una repetición electoral en la región de Murcia. Veremos asuntos todos estos que vamos a analizar en tertulia con Isaac Blasco, con Alberto Pozas y con Antonio Papel. Hablaremos de economía, que hay mucho que hablar, con José Antonio Navas y Susana Burgos a partir de las 9. Vamos a abrir la ventana exterior después de la economía. Mañana es jueves, tenemos fútbol, así que no podemos abrir nuestra ventana exterior para hablar de todo lo que pasa más allá de nuestras fronteras, y en la tarde de hoy van a poder escuchar a Pedro Rodríguez y a Felipe Sahagún y a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que nos trae al organista del Escorial, casi nada. Y encima se ha visto y fotografiado un lince ibérico en Madrid por primera vez. Da muestra de que la población de linces va en aumento, aunque eso sí, sigue en peligro de extinción. No me digan ustedes que no está llenísimo de noticias este miércoles 14 de junio. Noticias que desde este momento, desde las 7 y 5 de la tarde y hasta las 7 y media que llegue el deporte, les cuenta en la antena de Onda Madrid Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mar Domingo. Siete casi y seis de la tarde, lo primero a esta hora en Onda Madrid, en el enfoque, conocer el estado del tráfico, de la circulación en Madrid, Madrid capital, Madrid comunidad, así que pues nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por Alcobendas y Las Tablas, y ya de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y en la A6 desde Navajada Honda y El Plantío. También van a encontrar tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada, sentido A3, Mercamadrid y Villaverde en ambas direcciones, y en Pozuelo y Boadilla del Monte, sentido A5. Les pedimos por último mucha precaución si circulan en la M50 en Boadilla del Monte y Majada Honda en dirección a la carretera de La Coruña.
¿Qué tal? Miércoles 14 de junio, primer día hábil de la 13ª legislatura en la Asamblea de Madrid, y como es tradición, pues lo primero es la ronda de contactos previa a designar candidato, candidatos a ser investidos presidente. Pero bueno, en este caso pues no hay misterio, ya lo saben, no hay expectación. Esa ronda de contactos será pues únicamente rutinaria, un trámite, porque Isabel Díaz Ayuso tiene ya asegurado el que será su tercer gobierno regional con esa mayoría absoluta, con esos 70 escaños. El presidente de la Asamblea, que estrena cargo también, Enrique Osorio, ha recibido hoy dos visitas, la del socialista Juan Lobato y también la de la líder de Vox en la comunidad, Rocío Monasterio, que por cierto ha dicho va a dar su apoyo a la investidura de Ayuso. Pepe Frutos.
Ayuso será investida presidenta con una mayoría absoluta aún más amplia que la de sus 70 diputados. Los 11 parlamentarios de Vox también la apoyarán. Rocío Monasterio.
Tiene una mayoría absoluta y, tal como hemos hecho otras veces, hemos apoyado que sea presidenta la señora Ayuso, y no sería razonable hacer otra cosa esta vez, ¿no? Sobre todo sería incoherente.
Lo decía tras reunirse con el nuevo presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. Espera una legislatura de colaboración a partir de los ejes que establecerá en el pleno de investidura. Y el socialista Juan Lobato ha comunicado al presidente de la Asamblea que, pese a la mayoría de Ayuso, presentará su candidatura en la sesión de investidura.
Le he dicho que, por supuesto, nosotros apoyaríamos una candidatura con un candidato del PSOE, pero que las mayorías son evidentes y hemos bromeado sobre ello.
Y habla de una legislatura en la que no descarta apoyar algunas de las iniciativas del gobierno. Mañana, consultas de Osorio con Mónica García de Más Madrid y con la propia Ayuso.
Eso, gracias Pepe, de cara a la Asamblea, a la Comunidad de Madrid. En el caso del Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya tiene todo preparado para ser reelegido alcalde este próximo sábado. Antes, esta mañana en concreto, se ha celebrado el último pleno, que no es más que un último trámite que sirve para despedirse de los que no van a volver a pisar Cibeles porque no han sido elegidos concejales, también de algunos que dicen adiós a la política local para irse a política nacional o para simplemente irse de la política. Mar García.
Último pleno trámite convertido en una cita de despedidas entre los que no vuelven, palabras de elogio de la todavía vicealcaldesa Begoña Villacís.
Creo que me va a animar a hacer lo que voy a hacer, que es sacarle las vergüenzas. Hay gente como Rita Maestre que puede pasar un embarazado con los pantalones que le dejó de embarazada una servidora. Señor Ortega, usted no se escapa. Es verdad que en los últimos tiempos no hemos tenido mejor Ortega. Fue el autor del mejor discurso que escuché en los pactos de la villa. Y solo espero, José Luis, que ahora mismo tu madre esté asistiendo a este sentar la cabeza, que en algún momento tenía que llegar. Y de verdad, señores, que les deseo lo mejor.
Desde el desaparecido grupo mixto, José Manuel Calvo.
Desear suerte y acierto al gobierno, por supuesto, y desear también suerte y acierto a los y las concejales que estaréis en la oposición.
Los repetidores se preparan, Rita Maestre y Más Madrid como principal grupo de oposición.
Aquí sigue Más Madrid para presionar a este gobierno para que actúe, para que gobierne para los vecinos de Madrid.
Y como el alcalde de la mayoría absoluta, José Luis Martínez Almeida, y un nuevo gobierno.
Quedan algunas dudas, pero en lo sustancial está definida. Puedo garantizar que no hay ningún concejal en estos momentos que sepa cuál va a ser el área de gobierno, el distrito que va a tener encomendado.
Cibeles se prepara para un nuevo mandato.
un nuevo mandato con un nuevo equipo de José Luis Martínez Almeida, que tendría ya todo preparado para que uno de sus primeros anuncios fuera el del soterramiento de la A5, pero ayer se les adelantaron, se filtró este nuevo proyecto, ese vídeo en el que ya hemos podido comprobar pues cómo va a quedar esta zona de Madrid en los barrios de Batán, también Campamento, la zona de Paseo de Extremadura. Desde el Ayuntamiento explican que puede haber alguna modificación en lo que ya se ha conocido, pero bueno, las líneas maestras están ya definidas. ¿Cuáles son, Raquel Ruiz?
Las portavoces de la oposición no entran a valorar el contenido de un proyecto porque, según explican, no les merecen ninguna credibilidad. Rita Maestre, de Más Madrid, Reyes Maroto, del Grupo Socialista.
Quiero recordar que la última vez que Almeida prometió que iba a soterrar la A5 a su paso por Batán y Campamento, ya sabemos lo que pasó. No pasó nada durante los últimos 4 años.
El señor Almeida vuelve a usar el soterramiento de la A5 electoralmente. Cada cita electoral saca del cajón un nuevo proyecto. Y ahora, sin información pública y sin informar a los grupos de la oposición.
Aclara dudas el alcalde. Martínez Almeida matiza que se trata de un proyecto abierto a los cambios que puedan proponer los vecinos, a los que reitera su compromiso.
En cuanto tome posesión la nueva corporación y, por tanto, el nuevo gobierno, retomaremos inmediatamente la operación Campamento para que en el marco de esa operación este soterramiento pueda ser una realidad. Ya dije en su momento que el Ministerio tiene este proyecto para poder homogeneizar todo el tratamiento hasta la M40 y yo confío desde luego en que podamos iniciar los trabajos.
Pero Almeida, que esos flecos se puedan cerrar, con Feijóo al frente del Gobierno de España para poder acelerar así todo el proceso.
Entre los vecinos de esta zona aledaña a la A5, de esa zona que, como contamos, se va a soterrar, el proyecto convence. Lo que no tienen son demasiadas esperanzas, especialmente con los tiempos de ejecución. ¿Por qué, Alejandro Morán?
Se les termina la paciencia y es que en la anterior legislatura ya se prometió que el proyecto comenzaría en febrero de 2022 para que terminase en el primer trimestre de 2023.
Ha habido muchas promesas y nunca ha salido. A ver si ahora tenemos suerte y sale.
Bueno, si lo llevan a cabo, los vecinos estaremos encantados.
¿Por qué no? ¿Por qué no lo van a hacer?
A ver si es verdad.
Ante esta situación, alza la voz la Asociación de Vecinos de Batán. Cándida Campeña, su portavoz, pide que se les trate como una calle más de Madrid.
Es una calle de Madrid que tenía que tener 2 o 3 carriles y que podíamos cruzar de un lado a otro. Y esto es el incumplimiento que lleva este ayuntamiento sin solucionar, el ayuntamiento. Ahora nos ligan a la operación Campamento. La operación Campamento a nosotros como barrio afectado no nos influye en absoluto.
Y si de nuevo no se cumple lo prometido, irán a la justicia.
Nos iremos a la fiscalía y lo denunciaremos por incumplimiento y porque no están tomando a estos vecinos, nosotros como vecinos afectados, en serio. Y se están riendo literalmente de nuestro barrio.
Almeida responde y asegura estar abierto a incorporar sugerencias vecinales y que mantiene el contacto con las diferentes asociaciones en un proyecto que contempla 3 kilómetros de vía peatonal y 7 hectáreas verdes, desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida de los Poblados.
Contado lo fundamental de Madrid Comunidad, de Madrid Capital, luego volvemos con más asuntos también de la región, pero antes, política nacional, a caballo entre las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, que fueron en clave nacional, esa es la realidad, y también las del 23 de julio, elecciones generales en el Partido Popular. De cara a estas elecciones generales, las listas ya están preparadas. Alberto Núñez Feijóo, su presidente, ha terminado de definir los últimos nombres, los que faltaban, y su carrera hacia la Moncloa, pues ya tiene escuderos. En el caso de la lista de Madrid, con varios nombres que han sido importantes en los últimos años, tanto a nivel regional como municipal. De aquí de Madrid, ¿quiénes son? Begoña Alarcón.
Sí, en la lista de Madrid, el líder popular ha primado la cuota Ayuso, situando como número 2 a Marta Rivera de la Cruz, ex de Ciudadanos y ex consejera de Cultura en la Comunidad de Madrid. Pero en las elecciones autonómicas iba al Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez Almeida, que por cierto cierra simbólicamente la lista popular. En puestos de salida, Feijóo también sitúa perfiles de total confianza de la presidenta madrileña, como María Eugenia Carballedo, Pedro Muñoz Abrines o Noelia Núñez, y nombres que Ayuso eligió para recuperar alcaldías, como Manuel Bautista en Móstoles, Judith Piqué para Alcalá de Henares, Nacho Vázquez en Torrejón de Ardoz, Paloma Tejero en Pozuelo de Alarcón o Antonio González Terol en Alcorcón. También recupera otros nombres conocidos en Madrid como Manuel Cobo. Para el Senado, el cabeza de lista es el vicesecretario nacional de Coordinación Política Local, Pedro Royán. En el 2, Pío García Escudero. Y en el 3, la consejera madrileña de Medio Ambiente en Funciones, Paloma Martín. Este último nombre era el único que se mantenía en las quinielas para el futuro gobierno de Ayuso, lo que refuerza que será un ejecutivo de absoluta renovación.
Eso en el Partido Popular, lo del 23 de julio, y lo del 28 de mayo, pues los pactos, las necesarias negociaciones, conversaciones, diálogos para alcanzar gobiernos, tanto a nivel autonómico como también en ayuntamientos. El primer gran acuerdo de los de Feijóo llegó ayer en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Allí va a gobernar en coalición con Vox, en el que será su segundo gobierno conjunto tras el de Castilla y León. El acuerdo pues ha despertado la ira, el enfado de la izquierda, pero bueno, en Génova piden calma y menos hipocresía. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo no acepta lecciones del PSOE sobre pactos. El presidente del Partido Popular ha defendido el acuerdo con Vox en Valencia para evitar nuevas elecciones.
Evidente que Vox ha sido determinante en estas elecciones y la ha votado mucha gente. Teníamos una condición y es que no nos parecía razonable que formase parte del pacto ni de posibles acuerdos de investidura una persona que había sido condenada. Y lo respetamos absolutamente, es un hecho que ha ocurrido hace mucho tiempo y Vox accedió a esa propuesta y automáticamente se desbloquea.
El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en COPE ha justificado la celeridad del pacto por las ganas de cambio.
Y porque había que esperar. Nosotros tenemos la obligación, y yo entiendo que tengo la obligación y también la devoción, de poner en marcha lo antes posible el gobierno que han querido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
Un acuerdo por el que el gobierno ha vuelto a atacar a los populares. Diana Morán, ministra de Ciencia.
Nos quedamos asombrados, ¿no?, de la naturalidad con la que se ha abrazado a la extrema derecha y a un maltratador.
Moncloa tiene claro que el PP intentará formar gobierno con Vox tras las elecciones generales.
Y lo que hasta ayer parecía una directriz de Génova, algo así como un primer paso lógico a lo que previsiblemente puede pasar el 23 de julio, que es que Partido Popular y Vox se entiendan para poder gobernar, pues hoy ha quedado en duda. Y otra vez es Murcia la que salta a primera línea informativa. Vox en Murcia amenaza con repetir las elecciones porque el PP ha decidido dejarlos fuera de la mesa de la Asamblea Regional. José Ángel Antelo, que es el líder de Vox allí en Murcia, lamenta que los de Feijóo no hayan sido solidarios, que ellos han dado mucho, pero que no han recibido lo mismo por parte del PP. Y mientras, el popular Joaquín Segado pide calma y sentido común a los de Santi Abascal.
El Partido Popular nos ha ofrecido exactamente nada y nos ha pedido todo. Nos ha pedido que le apoyemos, que firmemos un papelito en la Junta de Portavoces para que ellos puedan disponer de nuestros votos, a cambio exactamente de nada. Han decidido, realmente desde Génova, ir hoy a elecciones.
Nosotros estamos con la mano tendida y dispuestos a hablar con todos los grupos políticos, por supuesto también con Vox.
En Murcia no a Vox y en Castilla-La Mancha no al PSOE. Y es que los socialistas de Emiliano García Page habían ofrecido a Feijóo que gobierne la lista más votada en las principales ciudades, capitales, y repartírselas de manera equitativa, 3 para uno, 3 para otro. Pero el Partido Popular se niega porque dice ese mismo planteamiento fue rechazado en su día por Pedro Sánchez cuando se lo planteó Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales, que, como ya sabemos, son este próximo 23 de julio. Hablamos ahora de las fuerzas de la izquierda, que hoy centran el discurso, el debate en la economía. Yolanda Díaz, la líder de la izquierda no socialista, apunta alto y va poniendo ya las bases de su estrategia, de su campaña. Dice que a las grandes fortunas hay que colocarles un impuesto permanente, para siempre. Y mientras buscamos al cerebro económico, al gurú económico del PP, la vicepresidenta ha anunciado que Sumar tendrá como referente en la materia a Carlos Martín Urriza, del sindicato Comisiones Obreras. Los de Yolanda Díaz, campaña futuro, y el PSOE, campaña algo más nostálgica, de sacar pecho por los logros económicos de su gobierno, logros de los que aparta por completo a Unidas Podemos. Noelia Ontoria.
Yolanda Díaz hará permanente el impuesto a las grandes fortunas si gana las elecciones. Es su gran apuesta fiscal en el día en que ha dado a conocer quién llevará la política económica. Será un sindicalista de Comisiones Obreras, Carlos Martín Urriza. La líder de Sumar marca así diferencias económicas por encima de los reproches entre el PP y el PSOE.
Aquí no se trata de nadie o nadia, sino que se trata de algo fundamental, y es decirle a los españoles y a las españolas cómo vamos a controlar la inflación en nuestro país.
Sumar también daba a conocer que la escritora Violeta Serrano encabezará la lista por León. De la incorporación de la ministra Irene Montero, el mutismo sigue siendo la respuesta, y desde el PSOE Margarita Robles afeaba el veto.
Resulta sorprendente que si tú has estado trabajando conjuntamente con alguien, luego decidas que lo veta es y que eso no tiene importancia para los ciudadanos.
Sumar tiene de plazo hasta el lunes para cerrar todas las candidaturas.
Justicia española, más problemas para la justicia española, esta vez por la memoria democrática y por la nueva fiscal encargada de la materia, una vieja conocida de los españoles, Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia, también fiscal general del Estado, y cuyo sucesor en este puesto ha colocado a dedo en ese Departamento de Memoria Democrática de Derechos Humanos. Las críticas al nombramiento han llegado de todos los puntos del mundo judicial, también del político, y lo último que sabemos es que dicho nombramiento va a ser recurrido ante el Supremo por considerar que se produce una desviación de poder. Lupe Ortiz.
No está todo dicho en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, porque uno de los candidatos que aspiraba también a ese cargo está decidido a impugnarlo ante el Tribunal Supremo. Es el fiscal antidroga Luis Ibáñez.
Yo como candidato a esa plaza sí tengo la firme intención de recurrir ese nombramiento, sin perjuicio, eso sí, de analizar los parámetros técnicos jurídicos en los cuales basar esa impugnación.
También la mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente están valorando acudir al alto tribunal. Ya advirtieron cuando el fiscal general propuso a Dolores Delgado de que ese nombramiento podría ser nulo porque incurría en un conflicto de intereses, dada su relación con el ex juez Garzón, que se dedica a la misma materia que Delgado llevará ahora en la Fiscalía de Memoria Democrática.
Economía, una buena noticia para el sector textil, que ha logrado su primer incremento de ventas tras la pandemia, es decir, en los últimos 3 años. Han hecho balance, lo ha presentado la patronal del sector, Acotex, y cifran en 10.658 millones de euros la facturación del pasado año. Están todavía lejos de las cifras prepandemia, pero Ángel García, poco a poco van recuperando ese terreno.
Las ventas del comercio textil aumentaron un 20% el año pasado, pero no consiguen recuperarse de las pérdidas sufridas durante la pandemia. Y es que el COVID ha cambiado los hábitos de consumo de los españoles, que ahora gastamos más en ocio, restauración o viajes que en ropa. De hecho, el gasto familiar en textil se ha desplomado desde los 1.256 euros de 2019 hasta los 879 de 2022. Y la incertidumbre por la guerra de Ucrania, la subida de tipos y la inflación no les hace ser optimistas, según el presidente de la patronal del sector, Eduardo Zamacola.
Todos los meses hemos tenido crecimiento con respecto al año anterior, menos el mes de mayo. Creo que es un dato negativo en el que hayamos decrecido un 5,7% con respecto al año del año anterior. No son datos muy optimistas. Nos da un aviso de lo que nos puede esperar. De aquí a final de año hay mucha incertidumbre y eso repercutirá en las ventas.
La venta online ha tenido mucho que ver también en el cierre el año pasado de unas 700 tiendas, lo que no impidió que el empleo lograra crecer un 1%.
Una más de economía, una más para la Comunidad de Madrid. Buena noticia, Renault, la empresa francesa de automóviles, ha elegido nuestra región para ubicar la sede social de su filial, concretamente en las oficinas que tiene el gigante galo en Alcobendas. Jesús Presa es su director de comunicación y ha explicado que se trata de una decisión estratégica y que se va a dedicar a fabricar motores híbridos, pese a que la normativa europea, es verdad, no es precisamente amiga de este modelo.
Sabemos que el 50% a plazo a nivel mundial va a seguir siendo motores de combustión. Entonces, esta nueva empresa nos va a dar la posibilidad de juntarnos con otro grande, Geely, compartir inversiones y de esa forma acceder a otros mercados y constituir Hoss como un proveedor o el mayor proveedor mundial de soluciones mecánicas, sea motores de combustión, sea motores híbridos. Es una sede no es a corto plazo, sino que es a medio o largo plazo porque será mucho más interesante para poder atraer activos, inversiones y proyectos nuevos.
Seguimos en Madrid, miércoles, Consejo de Gobierno que trabaja en funciones, pero que, bueno, pues al fin y al cabo sigue trabajando y que ha sacado adelante esta mañana varias iniciativas en materia educativa. 30 millones y medio de euros para becas de formación profesional beneficiarán a más de 12.000 alumnos el próximo curso y también otros 32 millones en ayudas a universidades públicas para fomentar, pues, una de las cosas que hacen las universidades, investigar. Y este ha sido, por cierto, el último Consejo de Gobierno ordinario. El próximo ya va a ser el 26 de junio. Con todo el ejecutivo de Díaz Ayuso renovado. Como curiosidad, hoy Javier Fernández Laschetti ha ejercido algo así como de superconsejero, porque además de sus funciones como consejero de Economía de Hacienda, ha tenido que asumir la vicepresidencia, la cartera de Educación y también Presidencia, Justicia e Interior, que había dejado vacantes Enrique López. Bueno, una anécdota. En Sanidad, por poco tiempo, pero sigue Enrique Ruiz Escudero, que en el Día Mundial del Donante de Sangre, se celebra hoy, ha agradecido la solidaridad de los madrileños. Han realizado más de 230.000 donaciones en el último año. Hay reservas suficientes, pero nunca viene mal que haya un poco más, especialmente ahora en verano. Cada día los hospitales madrileños necesitan 900 unidades de sangre.
Donar sangre es donar vida, ¿no? La Comunidad de Madrid en los últimos 12 meses ha tenido cerca de 232.000 donaciones de sangre, que es una cifra impresionante, que nos ha permitido ya estar recuperando las cifras de prepandemia, que esa es la línea que tenemos que seguir y es lo que necesita la sanidad madrileña en este momento.
Un informe publicado hoy por la OCDE, que no sé si le va a hacer mucha ilusión a los más pequeños. ¿Por qué? Porque propone volver a las clases por la tarde, dice este organismo, que la jornada intensiva en los colegios perjudica el rendimiento escolar. Eva Prat.
Dice la OCDE que en centros donde solo funciona el horario de mañana, muchas familias tienen que pagar por clases extraescolares de apoyo. Por eso recomiendan que se siga el ejemplo de Portugal o Dinamarca y se elimine la jornada intensiva. Desde Confapa, su portavoz, Fernando Mardones, pide que se tenga en cuenta el informe.
Creemos que la jornada continua tiene sus ventajas en algunos momentos concretos, pero tal y como recomienda el informe sobre una jornada partida, que sea una jornada completa, donde haya una inversión pública para acometer, por ejemplo, el gasto en comedor escolar o en actividades extraescolares y de refuerzo escolar, pues creemos que sería, digamos, el ideal, ¿no?
Según el informe, pasar más tiempo en la escuela mejora el aprendizaje y es una buena receta para combatir el abandono escolar temprano. Aunque, según los profesores, la receta es otra. Esteban Serrano, secretario de Organización de AMPE Madrid.
Para luchar contra el fracaso escolar, la solución no es eliminar estas jornadas intensivas por la mañana, que no está demostrado que venga mal al alumnado. Lo que hay que intentar es atender más individualmente a los alumnos. Y eso pasa por aumentar el número de profesores en los centros o bajar las ratios para tener menos alumnos en las aulas.
El objetivo es reducir el abandono escolar temprano a menos del 9% de aquí a 2030.
Información del exterior, información de Ucrania, cuya invasión alcanza hoy su jornada número 476, algo que probablemente no imaginábamos que ocurriría cuando arrancó. Estados Unidos podría ser el número uno de los aliados de Zelensky y ha anunciado más ayudas. Y Moscú, pues, responde Rafa Cerro a esta decisión.
Y cuando nos acercamos a la jornada 500, por lo tanto, y como no nos acostumbramos al horror, el resumen de jornada que te doy es de muerte y violencia bélica prácticamente por todas partes, en muchas ciudades y en muchísimos pueblos de Ucrania. Estados Unidos avanzó durante el día de ayer una nueva ayuda de 325 millones de dólares en asistencia militar. Ucrania, en Bakhmut, ha vuelto a atacar. Esto dice un soldado ucraniano. Los rusos empezaron a retirarse. Dijeron que eran Tormenta Z, un grupo de mercenarios rusos formado por prisioneros liberados para servir en el frente. Presos que han salido a la calle para pelear.
Gracias, Rafa Cerro. 7:27. En 3 minutos hablamos de deporte, de esa final de la ACB que jugarán Real Madrid y Barcelona. También del partido de España contra Italia mañana en la Nations League. Eso será a partir de las 7:30. Los del Enfoque a Secas volvemos a las 8.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.